Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, dice nuestro reloj, que son las 16 minutos de la mañana, así que hay que ponerse en marcha. Nosotros lo vamos a hacer desde Mallorca con la última hora sobre las labores de búsqueda de los desaparecidos. Ya saben que además de ese niño de 5 años que se busca desesperadamente, hay un matrimonio alemán del que tampoco se tienen noticias. Vamos a hablar también con el director de comunicación del Rafa Nadal Sports Center, que como saben ha cedido sus instalaciones para todos los afectados que estén necesitando alojamiento mientras esperan a ver qué pasa con sus viviendas y, lo que es más importante, qué pasa con sus vidas. Bueno, hoy 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña. Son millones las que sufren abusos, explotación laboral, acoso, mutilaciones genitales y discriminación en todos los sentidos. Con Emilia Sánchez, que es la directora de Incidencia Política del Plan Internacional España, vamos a conocer una herramienta muy útil que sirve para denunciar y para dar a conocer atención esos lugares en los que no es seguro que un adolescente, y mucho menos una niña, pueda pasar sola. Y no se crean que nos vamos a ir muy lejos, porque en Madrid, aquí en nuestro Madrid, hay algunos de esos puntos negros en los que hay muchas posibilidades de sufrir acoso. Rodrigo Rato va a ser hoy el protagonista de la sección de Juan Luis Galiacho, periodismo de investigación. Ya saben que el que fuera vicepresidente del gobierno y presidente de Bankia estaba citado hoy en la Audiencia Nacional, donde se le iba a notificar la orden de ingreso en prisión por el caso de las tarjetas Black. Bueno, pues Rato acudió ayer a recoger esa orden antes de tiempo y tiene por delante 10 días para hacer ese ingreso voluntariamente. Está condenado a 4 años y medio de cárcel y Juan Luis Galiacho nos va a recordar con todo lujo de detalles el porqué de esa condena. En nuestra hora de oyentes, como ya le contaba a Colmenarejo, nos vamos a fijar en el nuevo etiquetado que nos vamos a encontrar en las gasolineras a partir de mañana. Y como hoy es víspera de festivo y muchos de ustedes van a coger el coche para irse de puente, pues les vamos a preguntar por esos objetos, etiquetas y artilugios que llevan en sus vehículos. Hombre, la chapita de San Cristóbal está un poquito de modé, pero seguro que llevan otras cosas, así que si nos lo quieren contar, pues vamos a estar encantados de escucharles. Y tenemos más, es jueves y por lo tanto vamos a conocer a fondo a uno de nuestros alcaldes, le toca el turno al de Fuenlabrada, cocinaremos con Marga García, recibiremos con todos los honores que se merece a nuestra crítica de trailers y abriremos a eso de las 12 la tertulia de mediodía con Esther Jaén, con Nieves Ortiz y con Vicente Olaya. Creo que no se me olvida nada. Así que si Juanjo Ceballos no tiene inconveniente, ¿lo tienes? No, pues empezamos. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls. In the hair while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Pues miren ustedes, 2 días después de la tragedia en Mallorca, los servicios de emergencias continúan trabajando en la búsqueda del niño de 5 años desaparecido y también de un matrimonio alemán del que no se tiene ninguna noticia. Al menos, ya saben ustedes, son los últimos datos, las últimas cifras, 10 personas han fallecido y la imagen sigue siendo dantesca. Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencia, los vecinos y, en definitiva, todas las manos que están disponibles ayudan en la medida de sus posibilidades para recuperar la normalidad. Y son muchos los que siguen fuera de sus casas porque lo han perdido prácticamente todo. Allí en Mallorca está nuestro compañero Jorge Asunción. Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Alguna novedad de última hora sobre los desaparecidos?
Bueno, la pena es que no hay novedades, es decir, que se continúa desaparecido este niño de 5 años, se teme realmente que fuera arrastrado por la corriente y que sea ya muy difícil encontrarle con vida. Recordamos que todo esto sucedía hace ya pues casi 48 horas. También hay una novedad y es que se sabe que hay un matrimonio de origen alemán que en un pueblo cercano a donde nos encontramos, San Llorenç, pues también estaría desaparecido. Esto hay que puntualizarlo, es decir, es un matrimonio alemán del que no se tiene constancia. No hay testigos de que les vieran desaparecer, pero como no han dado señales de vida,
claro, pero no aparece.
Pues se les está buscando, claro, no se les aparece. Está en un pueblo cercano a unos 10 kilómetros, pero ya decimos que eso hay que ponerlo en cautela. No es que estén con la certeza de que están desaparecidos, se quema por su vida, simplemente no se ha tenido constancia de ellos en las últimas horas, pero al ser alemanes, turistas, de paso, quién sabe, crucemos los dedos y pensemos que puedan estar, digamos, en otro punto y quienes se hayan enterado. En cualquier caso, la situación aquí en San Llorenç, pues realmente os puedo decir que es, si no el tan manido término de dantesca, pues algo parecido. Acabamos de pasar por una calle que tal vez sea, no ya la zona cero, sino el sitio más tremendo de la zona cero. Es un sitio en el que 48 horas después hay todavía una capa de lodo y barro que te cubre prácticamente hasta los tobillos. Ni siquiera han podido a estas alturas ir desaguando esa enorme cantidad de lodo. Era una calle estrechita que fue literalmente barrida por las aguas. Hemos podido hablar con un par de vecinas, señoras además ya de una edad, que nos decían que afortunadamente una de ellas no estaba y la otra se pudo subir al primer piso porque si no se hubiera quedado, digamos, atrapada en un bajo y, bueno, podría haber sido algo mucho peor, ¿no? Uh-huh. La situación está siendo muy difícil, sí.
Pues menos mal, por lo menos una buena noticia, gente que ha conseguido salvarse en el último momento, otros no han tenido tanta suerte. Creo, Jorge, que la isla vive hoy el primero de los 3 días de luto que ha decretado el gobierno balear.
Sí, hay una cosa buena también, importante, que hay que destacar, y es el esfuerzo solidario que estamos viendo aquí. Cientos de vecinos, voluntarios, gente de los alrededores, yo estoy en muchas casas donde están quitando el barro a paladas, y me dicen que no son ni siquiera de aquí, es decir, ni tampoco están en casas de amigos. Es gente que ha venido espontáneamente. Ayer ya veíamos una imagen fantástica de Rafa Nadal, que se acercó aquí a ayudar a las tareas de deslodar todas las calles y todas las casas. Y es que sí que está funcionando esa ayuda. Aquí hay solamente en la zona unos 700 efectivos profesionales de emergencia, entre militares de la UME, militares del Ejército de Tierra, bomberos, Guardia Civil, Cruz Roja, psicólogos. Bueno, un dispositivo formidable, ¿no? Mm. Casi todo este dispositivo ahora incluso se está desplazando de esta zona de San Llorenç hacia la costa. Yo digo, ¿por qué? Porque se sospecha o se teme que ese niño desaparecido, arrastrado por la corriente, pues pudiera incluso haber acabado incluso en el mar o en la zona del litoral, donde nos encontramos, visto unos 20 kilómetros de la costa. Pero ha sido todo bastante, bueno, pues tremendo, tremendo, sí. La verdad que la imagen es desoladora.
Pues sí, la verdad, las imágenes que vemos nosotros a través de la televisión son tremendas. Jorge, te vamos a dejar que sigas informando. Eso sí, sabes que tienes los micrófonos de Buenos Días en Madrid abiertos para cualquier novedad que haya. Ojalá que la novedad sea que esas personas desaparecidas den señales de vida, pero claro, sea una cosa u otra, aquí estamos. Nos lo cuenta rápidamente.
Cualquier novedad que haya, sobre todo ya os digo en ese sentido, como bien apuntas, la única noticia de alcance que podríamos dar es que se han encontrado esos desaparecidos y, bueno, esperemos que si al menos esa pareja de alemanes que se busca pues estuvieran bien, pues ya sería algo bueno.
Pues sí, desde luego. Jorge, compañero, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Nuestro compañero Jorge Asunción mencionaba la cantidad de manos que se han trasladado a Mallorca para echar, pues eso, una mano en las labores de recuperación de algo que seguramente nunca se va a volver a poder recuperar tal y como estaba. Y mencionaba a una figura que ha sido portada en los periódicos no solamente de España, sino pues de toda la prensa internacional, esa imagen de Rafa Nadal con la pala en la mano intentando, pues eso, quitar lodo como si fuese un ciudadano más. Yo creo que no ha habido ni un solo medio de comunicación que no hayamos intentado hablar con Rafa Nadal, pero él es como es y ha considerado en fin, que lo que él tuviera que decir en estos momentos no es importante, que lo importante es echar una mano, cosa que le honra y no ha querido hacer declaraciones. Pero sí nos hemos interesado por ese ofrecimiento que hizo en su día de las instalaciones de su centro deportivo en Manacor para todos los afectados que necesiten alojamiento. Antonio Arenas es director de comunicación de esa escuela, del Rafa Nadal Sports Center. Antonio Arenas, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cuántas personas siguen alojadas en ese centro?
Bueno, en primer lugar, contaros que la situación que se provoca hace dos noches, fruto de las inundaciones, de la imposibilidad de un montón de gente de llegar a sus domicilios, hizo que comenzase aquí a empezar a llegar gente y que se tomara la decisión en el minuto uno de abrir las puertas de la Rafa Nadal Academy, del Rafa Nadal Sports Center, para que pudiesen dormir aquí y alojarse todos los que lo necesitaran. Unas 50 personas se alojaron hace dos noches y en el día de ayer se esperaba también que llegase muchísima gente. De hecho, así nos lo hicieron saber por teléfono, muchas personas que llamaron pidiendo por favor que les reservásemos habitación, pero afortunadamente durante el día de ayer, sobre todo a última hora, recibimos bastantes llamadas de esas personas agradeciendo la ayuda, pero diciéndonos también que como las carreteras ya estaban abiertas, que habían podido llegar a sus domicilios y muchos de ellos, aunque no habían podido quedarse en sus casas completamente anegadas por el agua, que sí habían podido quedarse en casas de familiares, amigos y vecinos, por lo que no hemos tenido que albergar a tantas personas esta noche, algo que bueno, que creo que es una muy buena noticia.
Pues sí, desde luego, la locura fue efectivamente la primera noche, que no sé cómo os apañasteis, Antonio, porque, hombre, instalaciones tenéis, pero estamos hablando de una escuela deportiva que no está pensada para alojar a un montón de personas, entre ellas me imagino que niños, personas mayores y demás. ¿Cómo os organizasteis?
Bueno, yo te cuento, Eli, yo estuve en una situación similar a la de ese resto de personas. Yo soy madrileño, sí. Yo estoy viviendo en Puerto Cristo y yo justo salí de trabajar y fui a Palma. Al volver me encontré con esa situación, ya sabía por los vídeos que me estaban llegando de compañeros de trabajo diciéndome que no volviese a Puerto Cristo porque las carreteras estaban cortadas. Yo llamé a la academia precisamente preguntando a ver si había alguna habitación libre y me dijeron que bueno, que ya había algunas personas acercándose precisamente a preguntar lo mismo. Yo cuando llegué a la academia ya me encontré y ya me habían informado de que habíamos abierto las puertas unas 70-80 personas que estaban ya esperando a ver si podíamos brindarles algún tipo de ayuda. Muchas personas, como podéis imaginar, desesperadas por la situación, por la incertidumbre que te provoca no poder llegar a tu casa, no saber si tu hogar está completamente inundado, personas que no podían contactar con sus familias porque las comunicaciones estaban colapsadas, una situación muy dura. Bueno, tuvimos la suerte y la fortuna de poder habilitar habitaciones para acoger a 50 personas y es verdad, como tú dices, que desgraciadamente no pudimos acoger a otras muchas que estuvieron esperando, pero no teníamos habitaciones para todo el mundo. Gracias a Dios, el polideportivo Miguel Ángel Nadal, que está aquí cerca de la Rafa Nadal Academy, también abrió sus puertas y bueno, pues pudieron quedarse aquí cerquita y pasar la noche bajo techo.
Antonio, voy a aprovechar para preguntarte cómo funciona la escuela habitualmente cuando no se ve de pronto con este problemón encima. ¿La escuela a qué se dedica exactamente?
Bueno, aquí son dos complejos. Uno es la Rafa Nadal Academy, by Movistar, que es una academia en el que ahora mismo tenemos a 125 jugadores de todo el mundo, de entre 12 y 18 años, que van durante el día o por la tarde al colegio, a clases, aquí, porque se forman. Rafa Nadal lo que quería hacer era una academia en la que la gente se formase como personas y luego también como tenistas. Entonces son 125 jugadores que van a clase y luego que reciben formación tenística durante el día. Y luego tenemos un complejo que es el Rafa Nadal Sports Center, que es un centro de alto rendimiento abierto a todo el mundo que desee pues pasar un fin de semana de actividades deportivas, de jugar a tenis, de recibir clases, de hacer planes de entrenamiento con muchos programas, y en ese sentido la residencia está habilitada efectivamente para personas que quieran coger una habitación como podrías hacerlo en cualquier otro lugar del mundo, pero en una residencia deportiva, para hacer fitness, para hacer tenis, para hacer natación. Entonces el ritmo y el funcionamiento no está previsto para coger de repente a 50, 70 personas de una tacada, pero bueno, sí estamos acostumbrados, porque al final tenemos habitaciones, damos alojamiento, aquí hay un comedor, hay un restaurante, es decir que sí hay un funcionamiento habitual para acoger a muchas personas.
¿Cuántas habitaciones tiene?
Pues mira, hay 70 habitaciones y bueno, lo que estaba previsto en el día de ayer también es que, por ejemplo, en la academia, la primera noche se habilitó solo el Rafa Nadal Sports Center.
Sí.
El propio Rafa Nadal pidió que también se habilitaran instalaciones de la academia, donde viven esos jugadores, y el esfuerzo que se iba a hacer es que en función de las necesidades, muchos de esos jugadores pues iban a dormir juntos en habitaciones triples incluso, para poder habilitar algunas y que pudiera quedarse gente. Pero no hizo falta, por lo que bueno, no hubo que hacer ese movimiento, pero aquí todo el mundo estaba súper concienciado, jugadores, entrenadores, personal de la academia, en que estábamos todos a disposición de los damnificados.
Pues fíjate, Antonio, nos alegramos mucho, a pesar de la tragedia, de que estéis ahí, de poderos haber conocido un poquito mejor, fíjate lo que te digo, y de que podáis hayáis podido echar mano a tantas personas, ¿no? Que no sabrían muy bien qué hacer con su vida en un momento terrible de confusión, de nerviosismo, de no saber qué es lo que va a pasar contigo, y de pronto se han encontrado con ese refugio gracias a la generosidad, primero de Rafa Nadal y luego la de todos vosotros, que os habéis volcado con estas personas. En fin, Antonio, que le des un beso enorme a Rafa cuando lo veas, que ya hemos dicho que su discreción natural, bueno, pues ha imperado una vez más y no ha querido hacer declaraciones. Lo que se ha hecho es coger la pala, como hemos podido ver todos, que es algo que le honra, pero que tampoco nos ha extrañado, porque le conocemos y sabemos que es así.
Sí, de hecho, bueno, no hace falta decir mucho más, y de hecho al final, a primera hora ayer, cuando él puso ese post en redes sociales, abriendo las puertas de la academia y del Rafa Nadal Sports Center a todo el mundo, creo que ha quedado claro que Rafa actúa con hechos y no con palabras. Y por cierto, Eli, hoy a las 12 de la mañana va a haber un minuto de silencio aquí en la academia con todos los jugadores, con todo el personal, con el director de la academia, que es Tony Nadal, y bueno, tampoco se descarta la presencia del propio Rafa.
Bueno, pues ahí os dejamos, Antonio, que tenéis mucho trabajo, y ojalá todas esas personas que han tenido que buscar en refugio en vuestra escuela puedan recuperar sus casas, puedan recuperar su vida y puedan recuperar la tranquilidad, sobre todo. Antonio Arenas, director de comunicación del Rafa Nadal Sports Center, un placer.
Gracias, Elia. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
Tú pagas.
Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hola.
Hola, soy Pedro Guerra y yo también escucho Buenos Días Madrid. Les mando un saludo y un abrazo a todos los oyentes.
Quizá te buscan porque naciste. Quizá te miran por mujer.
Hoy, día 11 de octubre, es el Día Internacional de la Niña. Y este año la ONG Plan Internacional pone el foco en el acoso callejero. Es un problema global que afecta a niñas y adolescentes en todo el mundo. Un acoso verbal y físico que a menudo la propia arquitectura urbana pues facilita. Hay una herramienta nueva que nos puede ayudar a conocer cuáles son esos puntos inseguros por los cuales, en fin, por ser mujer, conviene no pasar. Emilia Sánchez es directora de Incidencia Política de Plan Internacional España. Emilia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vosotros, ahora hablamos de esta herramienta, pero vosotros sois los culpables de que en el Congreso de los Diputados, en vez de dos leones, haya tres.
Bueno, ahora hay dos leones y una leona.
Y una leona.
Hemos querido llevar una leona porque creemos que es un símbolo de la igualdad que todas las niñas merecen, y queríamos que tuviesen un referente. Y lo que decimos es que si somos iguales y debemos estar igual representados, pues porque hay dos leones y no un león y una leona, ¿no? Por eso ayer llevamos una leona al Congreso.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Los culpables son ellos, la ONG Plan Internacional. Emilia, este año os habéis fijado o habéis puesto el foco en el Día Internacional de la Niña en el acoso callejero, que es un problema global y que es un problema que se sigue dando en todo el mundo y también en las calles de nuestra ciudad, en las calles de Madrid.
Sí, es un problema que nosotros hemos querido poner el foco en las ciudades y en los entornos urbanos, porque ya hay más población viviendo en los entornos urbanos que en el campo, en el mundo, y creemos que en 2030 pues más de 700 millones de niñas y mujeres jóvenes vivirán en las ciudades, y lo que nos encontramos es que muchas veces, aunque las ciudades sean sitios de grandes oportunidades, pues las chicas, por el hecho de ser mujeres y por el hecho de ser jóvenes, pues pasan miedo porque las acosan. Y hemos querido fijarnos en ese acoso y ver cómo en diferentes ciudades del mundo las chicas viven ese acoso.
Claro, es que el acoso, hombre, hay que decir que hay grados también de acoso. Hay países donde, en fin, el acoso va hasta su máximo extremo, que es el de sufrir ataques físicos. Y luego está ese otro acoso, que es el acoso verbal, ese piropo maldicho, esa miradita, en fin, que no te gusta, esa tocadita, ese roce que pasa. Claro, no se puede comparar unos países con otros, pero lo del roce, la miradita y el piropo maldicho, eso sigue siendo una práctica bastante común, ¿no?
Sí, es una práctica muy común. Es cierto lo que tú dices, hay grandes diferencias entre los países y las distintas ciudades, por eso este estudio ha querido comparar ciudades como Kampala, donde las chicas realmente temen por su vida, con ciudades como Madrid, que es una de las ciudades más seguras del mundo, pero en el que las chicas pues muchas veces se sienten molestas porque se ven continuamente, pues eso, las acosan, las rozan, les dicen cosas, los piropos, sean mal dichos o bien dichos, a ellas les molestan igual y les dan miedo, porque pues en primer lugar porque no lo han pedido y no entienden por qué pues cualquier persona se siente con derecho a decirles lo que piensa de su aspecto o de lo que les haría o de tal, y en segundo lugar porque por su experiencia, pues el piropo muchas veces, cuando ellas no reaccionan bien, se convierte en un insulto y de ahí pues al final acaban corriendo. Entonces, como no saben en qué se va a convertir, por más bien intencionado que sea, a ellas las molesta y les da miedo y no les gusta. Lo que nosotros decimos es que si sienten miedo, no son libres. Que si tienen que cambiar de comportamiento o tienen que cambiar de acera para protegerse, pues no son libres. Y nosotras no queremos niñas libres, queremos no queremos niñas que tengan miedo, queremos niñas libres y que sean respetadas.
Bueno, ahora hay una herramienta que se ha puesto en marcha que se llama Free to Be, que recoge la experiencia de más de 21.000 jóvenes de entre 16 y 30 años. En estos lugares que tú ya mencionabas, Emilia, Kampala, Sydney, Lima, Nueva Delhi y también en Madrid. Y es una herramienta muy útil que se puede consultar si uno va a viajar a cualquiera de estos lugares y a otros. Uno puede consultar y saber cuáles son esos puntos negros en los cuales las mujeres, bueno, pues son más susceptibles de sufrir algún tipo de acoso, ¿no?
Sí, es una herramienta online que se puede entrar desde el teléfono. Es una plataforma web donde al entrar aparece el mapa de la ciudad y geolocaliza un punto. Sí. Entonces las chicas lo han utilizado para darnos información de cómo se han sentido pues en cada momento que han dado de alta un punto, ¿no? He tenido aquí una experiencia muy agradable porque es una zona muy segura donde hay muchas familias, hay niños jugando, nos hemos sentido bien, o he tenido una experiencia desagradable porque es un lugar muy concurrido, pues ha habido un señor que me estaba diciendo cosas y tal. Nosotros, la verdad es que más que ver en qué zonas, digamos, es más peligroso o menos, lo que nos hemos dado cuenta es que en las mismas zonas hay puntos positivos y negativos, porque hay muchas veces que dependiendo de la hora del día o dependiendo de con quién te has encontrado, pues la experiencia es mejor o peor. Por ejemplo, se dan de alta muchos puntos en los intercambiadores de transporte, pues simplemente porque hay mucha gente.
Claro.
Entonces, claro, si la experiencia es que en ese momento te encuentras con una persona que está acosando, pues tienes una experiencia negativa y a lo mejor en otro momento no quiere decir que ese punto sea especialmente peligroso, sino que has vivido ese tipo de experiencia, ¿no? Normalmente, donde más gente hay, pues más experiencias negativas hemos recogido porque son zonas más concurridas.
Bueno, la utilidad de esta herramienta, recuerdo que se llama Free to Be, libre para ser o libre para estar, es una herramienta de ida y vuelta. Quiere decir, uno puede consultar si va a visitar una ciudad qué es lo que opina la gente y la gente opina al mismo tiempo. Es decir, es un cruce de información entre unas personas y otras que nos puede ser muy útil, sobre todo si vamos a un lugar del que desconocemos prácticamente todo.
Sí, sí, la gente opina, incluso la gente puede opinar sobre lo que han opinado otros. O sea, hay veces que una chica da de alta un punto y otras chicas, digamos, que respaldan esa opinión. O sea, pueden decir que les gusta esa opinión o que están de acuerdo con esa opinión. Nosotros la idea con esta herramienta, ya te digo, era recoger toda esa información y luego que sean las propias chicas quienes en grupos de trabajo pues puedan decidir y elevar propuestas sobre qué cosas son las que ellas creen que deberían cambiar para que se puedan sentir más seguras en las ciudades. Y el trabajo de Plan Internacional ahora también es poner en contacto a esas chicas con quienes pueden tomar las decisiones. Por ejemplo, hoy las chicas se van a reunir con la alcaldesa de Madrid y le van a transmitir pues cómo se sienten en Madrid, qué cosas ellas creen que se podrían hacer para que la ciudad fuese más segura.
Pues ojalá ese testimonio que van a dar estas chicas con la alcaldesa de Madrid sirva para algo y convirtamos por fin nuestras ciudades y nuestro planeta en un lugar seguro para todo el mundo, pero sobre todo en este caso para el eslabón más débil, que son las mujeres, sobre todo y son jóvenes, y por supuesto las niñas. Emilia Sánchez, directora de Incidencia Política de Plan Internacional España. Ya saben ustedes que esa plataforma online Free to Be es precisamente de esta ONG. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz Día Internacional de la Niña.
Muchas gracias a vosotros.
Pero no dejes de ser la niña que abraza todo lo que hay en sí. Pero no dejes de ver el mundo como el espacio por compartir.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Fueron los cálculos de Galileo Galilei los que permitieron que la estatua ecuestre de Felipe IV que vemos en la Plaza de Oriente no se cayera ni se rompiera por la mitad. La obra en sí es toda una proeza técnica y es que en su tiempo, pleno siglo XVII, fue la primera escultura ecuestre del mundo en la que el caballo se sostenía solo sobre dos patas. La idea fue de Velázquez, que sugirió que estuviera tal y como aparece en su cuadro, el caballo en corbeta y sobre él el rey recto y firme. Todo un reto para el escultor Pietro Tacca, que temía la escultura acabara partida por la mitad. Así que sin amedrentarse y por carta pidió consejo al físico, matemático, astrónomo y filósofo Galileo Galilei, que le respondió con los cálculos exactos. Necesitaría más de 8 toneladas de bronce porque la parte trasera debía ser maciza. Esa era la clave, al margen, claro está, de inclinación y ángulos precisos. Dijo Galileo que no dudaran que pondría tanto empeño en esta adivinanza como en el más grande de sus proyectos. Y desde luego que lo cumplió. La estatua sigue en pie desde 1640.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días. Lluviosos, nos toca lluviosos, pero buenos días.
Exacto, nos toca periodismo de investigación. Yo la odio. Yo creo que hasta encojo cuando me da, soy de mala calidad, encojo cuando me da la lluvia. Bueno, hoy nos vamos a fijar en una figura, la de Rodrigo Rato. Tiene 10 días para entrar en prisión. Ayer recogía esa orden.
Sí, se anticipó precisamente para no ser hoy pasto de los periodistas.
De los periodistas,
y de las cámaras,
ayer que fue.
Porque hoy en teoría tenían que recoger la citación que les va a dar la Audiencia Nacional para indicarles que tienen 10 días para entrar en prisión. Él y otros 14 altos directivos de la época de la Caja Madrid y de Bankia, ¿no?
De las tarjetas.
Ayer se anticipó Rato y también se anticipó el secretario de Estado de Hacienda en la época de José María Aznar, Rodríguez Ponga, Estanislao Rodríguez Ponga, que también acudió ayer precisamente para no ser pasto de los periodistas.
Bueno, ahora Rodrigo Rato puede elegir centro penitenciario, lo puede hacer voluntariamente, y parece que podría elegir el mismo que Iñaki Urdangarín.
Sí, bueno, esa es la idea que en estos momentos tiene el círculo más próximo a Rato y que lo ha hecho ya, se lo ha dicho a instituciones penitenciarias, de hecho lo sabe, que podría elegir el centro de Brieva. Como tú muy bien indicas, tienen 10 días todos estos altos cargos de Banca Caja Madrid para elegir la prisión. Si no sería instituciones penitenciarias que les diría dónde tiene que entrar. A partir de hoy ya puede entrar Rato, o sea, la sorpresa puede ser en cualquier momento que entre en un centro. A mí me comentan que sí, de hecho ya lo publican en el Cierre Digital, que Rodríguez Rato podría elegir Brieva. Eso ocasionaría lo que te estaba comentando ahora antes de entrar en antena, pues ser un testigo adverso e incómodo para la vida que realiza Iñaki Urdangarín en la prisión de Brieva, es decir, las posibles entradas de la infanta Cristina sin que las conozcamos.
Ah, pero por otro lado le vendrá bien que está Urdangarín solo, por lo menos tendría pareja para el dominó.
Bueno, eso sí, la verdad es que podrían jugar partidas de dominó y podrían compartir, pues eso, la instancia dentro de ese pequeño módulo de hombres que tiene Brieva. No ha habido casos, que yo sepa, donde ha habido dos hombres dentro del módulo de Brieva. O sea, simplemente ha habido uno, porque algunas veces eran narcos que llevaba Garzón en su época.
Sí.
Pero no ha habido dos personas, porque lo ocupó siempre normalmente durante muchísimo tiempo Roldán y luego se abandonó. Sería algo sorprendente, pero bueno, Rato puede elegir a ver qué va a decir instituciones penitenciarias. Es un órdago que le ha jugado instituciones penitenciarias porque dice, yo también quiero ir a Brieva, a ver qué va a ocurrir.
Ah, no, pueden decir
de cara
que no.
A Urdangarín, bueno, pues es un compañero que además es un compañero ilustrado, que puede jugar con él, pueden compartir. Pero bueno, desde el otro punto de vista puede ser un testigo incómodo para la vida que realiza Iñaki Urdangarín en prisión. A lo que tú dices de la depresión de Iñaki Urdangarín, te voy a dar noticia que me gusta darte. He hablado con fuentes muy cercanas a instituciones penitenciarias y de la cárcel de Brieva. Evidentemente Iñaki Urdangarín pues está pasando malos momentos porque la soledad es muy dura, sobre todo en este invierno que ya comienza y en Brieva. Pues que no, fíjate que es Ávila, es decir, la luz se acabará dentro de poco antes, el patio que tal, y bueno, y la vida pues es estar metido dentro sin ver a nadie, ¿no? Entonces sí que está en un momento bajo de forma, pero no desde el punto de vista que tenga un cuadro depresivo. A Iñaki Urdangarín lo han examinado los psicólogos, los médicos, todo el personal de la cárcel de Brieva, y no tiene ningún tipo de cuadro depresivo, ni siquiera podemos afirmar hoy que está siendo tratado con los medicamentos adecuados para una depresión.
Bueno,
no tiene, no
habíamos
toma pastillas para el tema.
Aquí,
Roldán se las tomaba, se tomaba hasta 14 ansiolíticos.
¿No? Madre mía.
Tenía una cajita solo para las pastillas.
Veremos finalmente si Rodrigo Rato se convierte en el compañero de centro penitenciario de Iñaki Urdangarín. Pero, Juan Luis, a mí me gustaría que recordemos un poco todo este asunto que ha desembocado en esa condena de 4 años y medio para quien fuera hombre poderosísimo, vicepresidente del gobierno, del Fondo Monetario Internacional, presidente de Bankia.
Sí, casi el sustituto de Aznar, sí. Que va a ser precisamente por este pasado, ¿no? Se cumple precisamente 4 años desde que saltara el escándalo. El escándalo saltó el 10 de octubre de 2014.
Pues mira,
o sea, 4 años juntos, más a punto. Y bueno, se han desviado, se calcula por la sentencia de la Audiencia Nacional, más de 12 millones, aproximadamente 12 millones y medio de euros se desviaron hacia el lucro personal de estos directivos. En total, 66 directivos. 64 directivos más Rato y Blesa. Blesa ya ha fallecido de una manera trágica, pues sí. Por no decir otra cosa. Y bueno, pues se desviaron hacia todo tipo de gastos. Pues yo he hecho aquí una recopilación de gastos. Pues mira, viajes, peajes, comidas, ropas, gasolineras, supermercados, retirada de efectivo en cajeros, ropa interior femenina, salas de fiestas, tabaco, El Corte Inglés, marisquerías, propinas, farmacias. Pero gastos que eran de 7 euros.
Pero bueno, ¿cómo entras a un stand, compras un paquete de tabaco y pagas con una tarjeta?
Sí, sí.
Es que es increíble, ¿no?
Sí, sí, increíble. Y en los restaurantes, cuando dejaban pagaban posteriormente, tráigame el tabaco. Y otra vez pagaban la tarjeta. Hay pagos de tabaco de 9 euros. Es decir, que dejaría propina también. Pero, por ejemplo, es que ha habido facturas que han pasado de 7 euros. Por ejemplo, ponía una, instrumentos musicales, 7 euros. Bueno. Había gastos de farmacia, yo no sé qué se compraría Rato. Por ejemplo, hay un gasto de farmacia de Rato de 120 euros. Yo no sé qué compraría Rato en la farmacia.
Pues muchas cosas, seguramente, o algo carísimo, porque no es una cantidad habitual,
champán,
¿no?
Se compraban champán, eso también se compraban en los supermercados, iban mucho y pagaban con tarjeta y hacían toda la compra de la semana con las tarjetas.
Ya Juan Luis,
que más de 12 millones de euros en estas.
Fíjate, Rato devolvió en su día ese dinero.
Devolvió parte, solo parte, y devolvió la parte que le correspondía en su etapa, no la que era de Bankia, no la de Caja Madrid. Por eso se le pusieron una fianza de 3 millones. Y él dijo, efectivamente, como tú me indicas, que se generan aproximadamente 50.000 euros lo que él devolvió. Pero había otros 30.000 que no devolvió porque él consideraba que no le correspondían devolverlos.
Estamos hablando de un asunto que dio muchísimo que hablar en su día, sobre todo porque eran muchas personas utilizando esta tarjeta, personas muy distintas, de todos los partidos políticos, de sindicatos, en fin, que ahí no faltaba nadie, que era un poco lo que venía a demostrar que cuando alguien puede corromperse, se corrompe, ¿no?
Efectivamente, es de todo. Mira, por ejemplo, Moral Santín, que era el capo de Izquierda Unida aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Pues este también se llevó cerca de 367.000 euros.
Creo que este fue el que más dinero sacó de cajeros. Este
está condenado a 4 años de prisión, pero también otro de Izquierda Unida, Rubén Cruz Oribe, 2 años y 6 meses. Pero si es que si te vas al PSOE, pues tenías al secretario de organización del Partido Socialista de Madrid, que se gastó 160 euros solamente una comida en un restaurante. Normalmente iban a la marisquería, ¿no te crees que iban a...?
No, vamos, no vamos a ir a una hamburguesería de estas que vas con el coche.
Eran facturas de marisquería, ¿no? O sea, dentro del PSOE, pues muchos más, Gómez del Pulgar, Pérez Fernández, etcétera, etcétera. Mm. Pero si es que te vas al PP, pues también evidentemente está, por ejemplo, Rodríguez Ponga, el secretario de Estado de Hacienda, pero también el exalcalde del PP en el Escorial. Pero si es que te vas a los sindicatos, como tú muy bien indicas, pues también aparecen los sindicalistas, tanto por Comisiones Obreras como por UGT. Es decir, aquí todos metían la mano. Aquí no se trata de ideología, sino la ideología era la de las cuentas bancarias y de abusar lo máximo posible de esas tarjetas opacas, de esas tarjetas Visa, que no sé por qué tenían, porque aparte tenían tarjeta de empresa y aparte tenían su sueldo y su remuneración, que no te creas que era como la nuestra, sino que ponle 0,0.
Pues era un poquito más elevada. Y además, hombre, es un caso muy sangrante, porque en un primer momento todos echaban la culpa al Boogie, como Michael Jackson. Quiere decir, nosotros no sabíamos, nosotros creíamos que esto era un complemento. Hombre, estamos hablando de personas, todas ellas con una educación, con unos conocimientos. Hombre, un exsecretario de Estado de Hacienda. Si sabría este señor lo que estaba haciendo. no estaba haciendo, ¿no?
No sabes si se tendría que justificar o no como gastos retributivos o como gastos precisamente de sueldo, etcétera. Hombre, claro que lo sabían perfectamente y se les había comunicado, como así ha reflejado la sentencia de la Audiencia Nacional. Había esa circular que ellos conocían. De hecho, hubo tres personas, los únicos tres, sí, que no utilizaron la tarjeta.
Uh-huh. Tres personas honradas, de las que deberíamos dar su nombre de vez en cuando, porque, oye,
alguno ya falleció,
es un mérito. Ninguna mujer, por cierto.
No, ninguna mujer, no.
Pero entre otras cosas porque no había ninguna mujer.
Efectivamente, claro.
En ese consejo de administración, sí, lo cual también es muy llamativo, ¿eh?
De esos consejos de administración, entonces, de la banca, de la gran banca, donde la mujer era dejada al margen por completo, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que la entrada de Ana Patricia en el Santander modificó un poco toda esa estructura bancaria machista, ¿no?
Uh-huh. Todo esto estuvo funcionando, este entramado, durante muchísimo tiempo.
Sí, bueno, durante 2 años fundamentalmente.
Claro, oye, pero durante 2 años... ¿No se les descubrió?
En concreto el 2010, no, ya te digo que se descubrió a raíz de la denuncia en el 2014.
Uh-huh.
Se cumplen justo 4 años desde que saltara y que el juez Andreu, que fue el primero que empezó con la instrucción en la Audiencia Nacional, empezara a tomar declaración, la fianza Sablesa, la fianza Rato, dejar a los cargos que tenían y el gran escándalo que saltó, que ahora 4 años después, uh-huh, pues tenemos sentencia y la entrada en prisión, al menos, de Rato y 14 miembros, uh-huh, más.
Por teniendo en cuenta cómo suelen ser este tipo de macrojuicios, muy rápida han dado la justicia,
pues
en
sí,
este
la
caso.
Que en este caso sí fue rápido, uh-huh, y bueno, y ahora vamos a ver en qué prisiones entran estos 14 uh-huh miembros y sobre todo Rato, si va a Brieva o no va a Brieva.
Se va a jugar al dominó con Iñaki Urdangarín y Nova, en fin, que es la figura del día.
Lo mismo vende la foto, si va allí, fíjate.
No veo yo a Rato vendiendo a las revistas del corazón un encuentro, en fin. Pero todo es posible, yo ya no pongo la mano en el fuego ni por mí misma, por si acaso. Juan Luis Galiacho, un placer. La semana
igualmente
que viene, más. Hoy,
seguro.
La investigación de Juan Luis se ha fijado en la figura de Rodrigo Rato, porque, ya ven ustedes, vuelve a ser protagonista muy a su pesar.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
A estas horas, ya saben ustedes que abrimos una sección que hemos llamado Este es tu alcalde, en la que pretendemos conocer un poquito mejor a esas personas que tienen la responsabilidad de dirigir un ayuntamiento en nuestra comunidad. Este es tu alcalde, a lo mejor deberíamos cambiarle el nombre y decir, esta es la persona que se esconde detrás del alcalde de tu municipio, porque lo que queremos sobre todo es conocer a la persona. En este caso, él es alcalde de Fuenlabrada, pero sobre todo es Javier Ayala. Alcalde, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Javier?
¿Qué tal?
Bueno, tú eres un alcalde muy, muy reciente, llevas poquito tiempo.
Sí, efectivamente, recordaba, ¿no?, cómo vine a presentarme a tu estudio.
¿Sí?
Y hace escasamente 7 u 8 meses.
7 u 8 meses, coincidimos en Telemadrid.
Sí, sí.
Y llegabas con muchísima ilusión, han pasado 8 meses. ¿La ilusión sigue igual o,
bueno, yo creo que casi...
o hemos tenido la tentación de salir corriendo?
Yo te decía
en algún momento
que depende del minuto, pero la ilusión es verdad que casi aumentando, ¿no? Porque ves todo lo que puedes hacer ocupando un puesto como es el alcalde de tu ciudad, y para mí es apasionante, ¿no? O sea, yo creo que nunca pensé que podía llegar a ser alcalde, y una vez que lo eres, pues no sé si es llamarle, cogerle el gustillo, ¿no? Pero realmente te das cuenta que puedes hacer un montón de cosas por tus vecinos y tus vecinas, y me parece apasionante, vamos.
Estamos hablando de Fuenlabrada. ¿Cuántos habitantes?
Pues 200.000, poco más.
O sea, que,
mil,
claro,
arriba, mil abajo.
Ah, es que yo estas cosas las digo para meteros miedo, sobre todo, pero estamos hablando de un pedazo de ciudad. Es decir, hay muchas capitales de provincia que tienen menos vecinos.
Pues efectivamente.
So, claro, es una especie de monstruo que hay que manejar desde el ayuntamiento.
Bueno, pues es una ciudad muy grande, somos los terceros o cuartos en la Comunidad de Madrid en función de la población de Alcalá de Henares, va Madrid Capital, Móstoles y luego Alcalá de Henares, y nosotros disputándonos siempre el tercer puesto, pero la verdad es que tiene un concepto también de pueblo, ¿no? Que yo creo que también es muy importante. Por lo menos yo he querido transmitir eso desde mi puesto de alcalde, y te lo voy a explicar, ¿no? Que igual suena un poco, ¿no?
Sí.
De esto de pueblo a cateto, no. Pueblo a la cercanía.
Hay que reivindicar la palabra pueblo,
¿no? O sea,
claro,
yo creo que Fuenlabrada tiene una parte muy importante de ser una gran ciudad, pero también creo que en el ambiente hay que transmitir la sensación de cercanía, ¿no? Entonces, a mí me parece que es apasionante el hecho de que, bueno, pues de ir a comprar donde van los vecinos, de ir andando a cualquier sitio de la ciudad, y eso se transmite, ¿no? Yo por lo menos intento transmitirlo, ¿no?
Cuando uno llega de nuevas a un lugar, siempre se encuentra con sorpresas, con cosas que no esperaba, buenas y malas, con las dos cosas. ¿Con qué te has encontrado tú que te ha sorprendido, para bien o para mal?
Pues hombre, a mí me ha sorprendido pocas cosas, porque llevaba bastante tiempo al lado de Manolo Robles, y yo la alcaldía como que la he tenido muy cerca, ¿no? Entonces te das cuenta de lo que es un ayuntamiento como el de Fuenlabrada, con 1.600 trabajadores, es casi un ministerio, ¿no? Yo digo, pero sí que me ha sorprendido la parte esta de cuando cierras la puerta del despacho, ¿no? Y eres el alcalde y dices, bueno, pues aquí eres la última persona, ¿no? Yo siempre digo, me lo enseñó un alcalde de un pueblo de Madrid, me dijo, o de una ciudad de Madrid, me dijo, bueno, ya verás tú cuando cierres esa puerta del despacho y realmente te veas que dices, bueno, es que la última decisión es la tuya, ¿no? Y eso repercute en muchísimas personas, ¿no? Yo creo que eso es, esa sensación, no sé si se llama vértigo, si se llama adrenalina, no sé cómo llamarlo, pero esa sensación, desde luego, solo se tiene siendo el alcalde de tu ciudad.
Ajá. ¿Qué cosas tuyas has llevado al despacho? Uno siempre tiende a personalizar un poquito. También es verdad que cuando hablamos de cargos que no son vitalicios, que no son para toda la vida, hombre, uno dice, tampoco voy a cambiar mucho porque, en fin, no es el tiempo que voy a estar. Pero, hombre, una fotito...
Pues efectivamente, dos fotos que hay en
póster,
mi despacho.
No sé, alguna...
Dos fotos que hay en mi despacho del día de la investidura, ¿no? Yo creo que fue un día muy importante y bueno, pues siempre lo tengo ahí de recuerdo, ¿no? Una con mi mujer y otra con mi mujer y mi chico, ¿no? Mi chaval.
¿Qué dicen ellos, por cierto?
Bueno, ellos están bastante acostumbrados, porque ya te digo que venía de la vida pública, pero sí es cierto que, bueno, mi mujer, por supuesto, lo tenía, estas cosas las hablas, ¿no?, antes de tomar la decisión. Y el chaval que tiene 10 años, pues yo creo que Javi lo lleva bien, ¿no? O sea, yo creo que él a veces se hace una serie de preguntas que no, como que no le encajan demasiado, pero lo va entendiendo, ¿no? Yo creo que es que hay que explicar a un chaval de 10 años, hay que explicarle determinadas situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, te pregunta que a cuánta gente conoces, porque claro, ve mucha gente que te conoce, ¿no?
Claro.
Entonces, a él le llama la atención de hombre, ¿a cuánta gente conoce mi padre, ¿no?
Hombre, y desde el punto de vista de padre, supongo que también te habrás preocupado porque se ha convertido en el hijo del alcalde.
Sí, esa es una parte también que bueno, cuando... Pues alguna vez tenemos que tener alguna terapia, ¿no? En cuanto a que... Sí, porque el resto de chicos a veces pues se lo hacen notar, y yo creo que él le hace reflexionar sobre este aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que de vez en cuando nos hacemos una terapia mutua y lo arreglamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿cómo es un día cualquiera? Que no tienes que venir a Onda Madrid porque te secuestramos como alcalde. Es decir, ¿tú te levantas por la mañana? ¿A qué hora?
Pues me levanto prácticamente como a las 8:45 aproximadamente, 7:30, 8:45, y yo lo que estoy intentando desde mi cargo de alcalde es intentar no variar lo que hacía anteriormente. Yo siempre he pensado que el día que la alcaldía te cambie, pues no será, probablemente no me sienta interesado, no haya perdido la esencia de mí. Yo, por ejemplo, llevo a mi chaval al colegio, ¿no? O sea, a las 9 de la mañana vamos al colegio Juan de la Cierva, que desde aquí mando un saludo a todos los papás que coincidimos por la mañana en la puerta del colegio. Dejo a mi chaval en el colegio, me tomo un café, voy andando al ayuntamiento, que es también una de las cosas que hacía anteriormente y sigo haciendo, y bueno, pues me tomo un café y a partir de ahí, pues todo un día apasionante que podemos acabar, pues probablemente antes de ayer acabamos a las 9:30 de la noche o ayer a las 8, o sea que la vida es intensa, ¿no? En un día del alcalde es bastante intensa.
Bueno, pues hay que conciliar, hay que, ya sé que esto es imposible, ¿eh?
Bueno, yo lo intento.
En vuestra profesión y en la nuestra, esto de los horarios eternos o los horarios totalmente enloquecidos, porque unas veces es verdad que acabas a las 5 porque no hay más y otros días te dan las 12 de la noche. Javier, ¿qué es eso que tú querrías dejar o hecho o resuelto o por lo menos en funcionamiento durante el tiempo que seas alcalde?
Bueno, yo creo que son retos, ¿no?, que tiene la ciudad, que son importantes, que hay que apostar por ellos. Yo creo que Fuenlabrada, mi objetivo es darle un plus de modernidad, ¿no? Yo creo que hemos el cambio de alcalde, lo que ha supuesto es también un cambio de generación, que es muy importante. O sea, yo creo que los anteriores alcaldes eran de una generación, Manolo de la Rocha, sí, Pepe Quintana y Manuel Robles. Y creo que conmigo lo que la ciudad espera de mí, o por lo menos lo que yo espero dejar en la ciudad, es un paso más hacia el futuro, ¿no? De modernidad. Creo que Fuenlabrada, ellos hicieron un gran trabajo para quitarnos aquello de ciudad dormitorio, donde íbamos los que no podíamos estar en Madrid. Y creo que una vez que hemos sobrepasado eso, mi objetivo es propulsarla hacia el futuro, ¿no? O sea, yo creo que tengo la capacidad y la fuerza de intentar modernizar polígonos industriales, de intentar modernizar infraestructuras que creo que son muy importantes para la ciudad. En definitiva, que la gente se sienta orgulloso de su ciudad, y creo que ese es mi cometido.
Para eso hace falta dinerito, que no sé cómo están las arcas municipales en este momento.
Efectivamente, nosotros presupuestariamente estamos en una situación razonablemente buena. Somos el sexto ayuntamiento con menos deuda a nivel nacional. Eso es una muy buena señal económica, efectivamente. Es verdad que estamos acotados aquí por todo el tema del techo de gasto, la regla de gasto y tal, pero estamos en una muy buena situación. Por poneros un ejemplo, este año vamos a hacer un montante de inversión por 30 millones de euros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante no solamente para que redunde en el beneficio de los ciudadanos, sino también para generar empleo en la ciudad a base de obras e infraestructuras que hacen falta.
Hay una pregunta que hago a todos los alcaldes. Estamos en curso electoral, no en año, pero en curso electoral. Habrá elecciones el próximo mes de mayo. Hombre, en este caso, un alcalde que lleva 8 meses, supongo que tendrá intención de volverse a presentar.
Sí, bueno, mi intención, y así lo voy a manifestar a mi partido, es volver a ser candidato por el Partido Socialista a la alcaldía.
Bueno, pues supongo que no habrá ninguna pega. Llegan las noticias en estos momentos. ¿Te sigues quedando con nosotros un poquito? Las
sí, claro,
escuchamos,
por
supuesto, porque luego viene Nives Ortiz con ese test que hace a todos los alcaldes para que os conozcamos un poquito más. ¿De
Muy
acuerdo?
Bien, por supuesto.
Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Después tenemos todavía por delante un ratito de Buenos Días Madrid, así que no se me vayan muy lejos, porque seguimos con Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada.